Bueno, y vamos a hablar, Mauricio, porque lo que decimos hace la diferencia. El MIDES, la Secretaría de Discapacidad, lanzó una campaña sobre el uso adecuado del lenguaje sobre discapacidad. ¿Qué cosas no decir y qué es lo que se sugiere? Y a propósito de este tema, estamos en contacto con la directora de discapacidad, Karen Sass. Sass, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos a ustedes y a la audiencia.
Muchas gracias.
Bueno, bienvenida. Hay términos que llevan cargas, ¿no? Que se vienen utilizando hace tiempo, pero que hay una especie de revisión, ¿no? De qué queremos decir cuando mencionamos o llamamos a una persona de determinada manera. ¿A qué apunta esta campaña, justamente?
Tal cual, es muy importante lo que ustedes están planteando. Nosotros lanzamos una campaña y tiene que ver también con muchas otras acciones que venimos trabajando desde la Dirección de Discapacidad vinculada a la temática, y que también reproduce un poco la normativa internacional vinculada a la discapacidad, que nos posiciona en el lugar de siempre hablar primero de personas con discapacidad, pero poniendo énfasis en la persona, que es algo que a veces queda invisibilizado cuando hablamos de discapacidad, y hay ciertos términos que recomendamos, sugerimos no usar, como el minusválido, o el pobrecito, o el enfermito, palabras que siempre estuvieron asociadas a la discapacidad, y que en realidad hoy nos posicionamos desde otra mirada, cuando hablamos de discapacidad, en el sentido de que siempre estamos hablando de una interacción que resulta de dos cosas. Por un lado, una limitación o una deficiencia que puede tener una persona, pero por otro lado, esa se da una interacción con las barreras actitudinales del entorno, de la comunicación y de la información, y esa interacción es lo que impide que la persona pueda participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces, esto del lenguaje tiene que ver mucho con esas barreras. ¿Qué hacemos todos nosotros para que las personas puedan estar incluidas en igualdad de condiciones?
Claro, no decir, por ejemplo, solo discapacitado, sino persona en situación de discapacidad. Exacto. O a veces con ciego, decir, bueno, persona ciega o persona con discapacidad visual. No perder de vista la persona.
Eso. Ese siempre tiene que ser el norte. Y a veces, y eso es tan determinante, no solamente en el lenguaje, sino a veces en la forma de cómo nos relacionamos con las personas con discapacidad. A nosotros nos pasa mucho. Hay personas que nos dicen, bueno, yo no sé mucho cómo vincularme o cómo acercarme a la persona con discapacidad. Y nosotros le decimos, en primer lugar, hay que preguntarle a la persona. Y eso es algo, nosotros que trabajamos mucho con la sociedad civil y que, bueno, hasta por una cuestión de la forma de trabajar que tenemos de la dirección, de siempre estar acompañado de las organizaciones vinculadas a la discapacidad, siempre es lo que nos mencionan frecuentemente. Todos piensan que puede tomar decisiones por nosotros o decir cosas por nosotros. Y hay un gran lema que de alguna manera los representa y tiene que ver de nada de nosotros sin nosotros. Y también tiene que ver con una concepción de lo que hablamos de, bueno, estamos hablando de personas. Y después serán con discapacidad, serán mujeres, serán varones, vivirán en determinado lugar. Pero primero es una persona, un sujeto de derecho, con obligaciones, con derechos, como cualquier otra persona que vive en la sociedad.
Hace poco desde la Secretaría se dio una capacitación también hacia personas de la comunicación, pero diferentes ámbitos, y allí se ponía de manifiesto, ¿no?, cómo nos cuesta hablar o cómo nos genera incomodidad o nos da miedo decir algo que pueda ofender a la otra persona, y por eso como que no se habla, eso mismo que decís, ¿no?, ir superando esas barreras e ir poniendo palabras claras.
Exacto, porque además tiene que ver también con una visión de la discapacidad en general, del propio concepto, de que, bueno, históricamente ha estado asociado más a lo que era una enfermedad o al sobreproteccionismo de las personas con discapacidad, que también está latente en la sociedad. Y bueno, por eso justamente el énfasis es, bueno, son personas que en algunas ocasiones requerirán ciertos apoyos específicos, pero que nada impide que estén incluidos en la sociedad en igualdad de condiciones. Y ese es el desafío, de ponernos en igualdad de condiciones y de pensarnos en términos iguales, con algunos aspectos específicos que haya que tomar en cuenta, por supuesto, como tema de accesibilidad o otros temas, pero que no implica que en la concepción y la mirada de los unos a los otros no estemos en igualdad.
En algunos términos se han avanzado, por ejemplo, claramente con las personas con síndrome de Down.
Es verdad. Sí, o otro término que también, bueno, las capacidades diferentes, que también es decir, bueno, todos tenemos capacidades diferentes, no hace a la discapacidad, sino que es verdad que las personas pueden tener una limitación y que, bueno, que hay cuestiones que sí, ahí pueden tener más que ver con otros apoyos que se necesitan. Pero la discapacidad se define por esa interacción. Y las barreras, que son lo más importante hoy, que nosotros en el día a día, que son los cambios que podemos hacer cada uno de nosotros, y que no tienen que ver con la persona, sino que tienen que ver con el entorno, es ahí donde nosotros podemos incidir, y el lenguaje y la forma del trato es esencial en esto. Por eso nosotros de la dirección tratamos de hacer campañas, muchas sensibilizaciones a distintos grupos que están son parte de la sociedad y que son determinantes a la hora también de comunicarse con el resto de la sociedad.
Directora, por allí una sugerencia generó ciertos cuestionamientos que tenía que ver con la palabra psiquiátrico que se decía o que se sugería discapacidad mental. Allí se hizo una aclaración, ¿no?, por parte de la dirección.
Sí, en realidad lo primero es hacer énfasis que la campaña siempre se vinculaba cuando hablamos de personas que tienen discapacidad. Pues no todas las personas que tienen algún problema de salud mental tienen discapacidad, y eso es importante aclararlo. Mm. Entonces, en los casos que sí esa discapacidad, hay ciertos términos que no son recomendados y que las propias personas con discapacidad son las que nos transmitieron cuáles son los términos que ellos de alguna manera sienten que hoy no son los sugeridos. Por eso la campaña reproducía eso. Pero lo que más importante destacar en eso y que puede haber generado alguna confusión es que la salud mental no es sinónimo de discapacidad. La campaña siempre hacía lugar a cuando sí hay una discapacidad, pero no siempre hay una asociación directa.
Bien. Bueno, el lenguaje puede llegar a ser una barrera, pero también hay otras barreras que tienen que ver con acceso, barreras arquitectónicas, barreras comunicacionales. ¿Cómo se acompaña esto de políticas?
Sí, tal cual. Las barreras son muchas y creo que en esto de la campaña, nosotros lo que vemos, por ejemplo, en el tema de lo que es la inclusión laboral, una de las barreras principales tienen que ver con las barreras actitudinales, que son las que tienen que ver cada uno de nosotros, en los puestos de trabajo, en los equipos de recursos humanos cuando contratan a una persona, esos prejuicios y prenociones que están instalados y que, bueno, para nosotros es una premisa poder tratar de derribarlos. Pero por supuesto que hay otros temas como la accesibilidad que nosotros venimos trabajando y estamos trabajando fuertemente en todo el país, porque eso me parece importante recalcar. Nosotros estamos recorriendo todos los departamentos y junto con las comisiones honorarias departamentales de discapacidad, que la componen instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, estamos haciendo relevamiento en accesibilidad y cómo podemos trabajar para mejorar esas condiciones de accesibilidad, de lo público y lo privado. Y también, bueno, barreras de la información, barreras de la comunicación. Todas esas barreras son es lo que impiden esa inclusión efectiva, esa participación plena. Y bueno, de alguna manera venimos haciendo acciones diferenciadas, pero que sepan que de la Dirección de Discapacidad hay referentes en cada una de esas áreas y que, por supuesto, cualquier persona que quiera acercarse, que quiera conocer más de estos temas, las puertas están abiertas, tanto en el MIDE Central como cualquier oficina departamental del MIDE que tienen nuestros contactos para acercarse y conocer en profundidad.
¿Se vienen rediseñando programas en estas áreas? Porque hubo también algunos planteos por parte de los trabajadores del MIDE hacia otros sectores. ¿Qué pasa con discapacidad?
Nosotros en realidad estamos en un proceso de fortalecimiento de algunos de los programas que ya teníamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, que venimos, que es donde se entregan las prótesis y ayudas técnicas, que venimos trabajando fuertemente no solamente en lo que tiene que ver con maquinaria en la producción, sino también en incorporación de recursos humanos, como así también, por ejemplo, en temas de rehabilitación visual, que nos parece muy importante también, que venimos trabajando en fortalecer esos servicios. No se está sacando ningún servicio, al contrario, estamos trabajando para poder fortalecerlos y mejorarlos, como así también otros programas que tienen que ver, ya sea con capacitación, con modelos de apoyo para las personas con discapacidad. Otro aspecto muy importante que venimos trabajando y que va a ser un hito importante, porque además es un reclamo histórico de las personas con discapacidad, es cómo se define la discapacidad y quién la define. Tiene que ver también con esto de los prejuicios o cuestiones que están instaladas. Nosotros estamos trabajando a nivel del Estado en un baremo único de discapacidad, que es unificar con un instrumento de medición vinculado al modelo social de la discapacidad que les planteaba y la normativa vigente, para que todos manejemos el mismo lenguaje y que las personas con discapacidad no tengan que recorrer todas las instituciones y que en cada uno tienen que hacer un proceso diferenciado. Eso va a facilitar muchísimo el acceso a los recursos, los servicios y los derechos de las personas con discapacidad, como así también en otras áreas. O sea que en realidad estamos potenciando todo lo que teníamos y mejorando y buscando nuevos proyectos para hacer que redunden en una mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
¿Eso tiene que ver con el Registro Nacional, decías, de personas con discapacidad?
Exactamente. Hoy el registro, el registro está en la órbita de nuestra dirección y hay un baremo que se está ajustando justamente en relación al marco normativo para que se pueda implementar y que sea este baremo el único para todas las instituciones públicas que trabajan el tema de la discapacidad y que, bueno, pase por cualquier organismo, tenga el mismo instrumento de medición y le sirva para cualquier otra prestación.
Bien. Sas, por último, la semana pasada hablábamos por el tema del café solidario. Parte del dinero destinado va a ir para la Secretaría, ¿no?, y para implementos.
Exactamente, nosotros ahora el café solidario se destinó, todavía no sabemos finalmente la recaudación, pero la idea es que se pueda destinar audífonos para el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, y filtros, que son ayudas ópticas para personas que tienen baja visión, que les permite optimizar la visión que tienen para poder, ya sea hacer la rehabilitación, como después en su vida cotidiana poder optimizar esa visión. Y bueno, de alguna manera apunta esto a que, bueno, estamos trabajando en fortalecer y también en esta articulación entre lo público y lo privado, y la sociedad civil, con miras a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
Bien. Karen Sass, directora de la discapacidad del MIDES, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y a las órdenes.
Buena. Un saludo.
Que pase bien. Chau, chau.